Faltaba el buen motherfuckers, por eso no había entrado yo. Buenas tardes, amigos y amigas. No voy a hacer rugido porque estoy indignado hoy.
Bueno, 15 me tenemos aquí en los estudios.
¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues?
Estoy indignado de tantos días de... El día del padre, el día de no sé qué, el día de no sé cuántos. El pobre San José, que no fue ni padre ni nada, le metieron el San Benito y cada año se ríen de él encima. Por favor.
Claro, claro.
¿No? Ya basta, el pobre hombre. Y también yo soy padre y me, pues bueno, yo soy todos los días. No solo así.
Bueno, también hay días buenos. Por ejemplo, hoy es el día de Grupo Salvaje.
Aparte, aparte. Eso es lo bueno. Y ahí, bueno, luego diré de... Hay gente guay que cumple ahí cumpleaños.
Bueno, vale, ¿dónde estamos?
Pero estamos primero aquí en Grupo Salvaje, en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Nos metéis en nuestra web ahora mismo, conectáis, os hacéis eguskides, también conectáis para escucharnos en directo, os hacéis eguskides. ¿Qué hay que hacer, eguskide? Hay que contribuir para que esta radio siga más, con estos programas tan divertidos que hay en nuestra parrilla. También tenemos tenemos Facebook, que es Grupo Salvaje. Tenemos correo, que es salvaje@euski.eus. Tenemos Twitter, que es salvaje-grupo.
Ahí.
Tenemos Instagram, nos podéis escuchar en iTunes, en iVoox, en la Standard Ratia, en la 107.6, creo que es. Ya lo digo de carrerilla, pero no sé si esa es. Ya no me acuerdo, ¿no?
A ver si los vamos a
mandar. Ha cambiado ya, ¿sabes? Yo la peña la mando ahí. En Sacana y también en Irati y Ratia también nos podéis escuchar. Y mañana repeticiones a las 8 de la morning.
Qué bien.
Todo eso.
Qué
de
bien.
Carrería. Y más hoy aquí en Grupo Salvaje, que tenemos un programa muy divertido, ¿no?
No apto, sí, para niños, ¿eh? No avisamos porque va a haber aquí tacos, va a haber improperios, va a haber amenazas varias.
Pues bueno.
Está muy bien.
Y violencia raudal.
Muy bien. Hemos puesto nuestra sintonía especial. Una sintonía que una vez grabamos para los programas que teníamos en YouTube, que podéis bajar en YouTube, podéis ver programas antiguos, porque ya no solemos colgarlos en el vídeo, pero esa era la sintonía y hoy él la ha querido poner.
Es que además la grabamos del tirón y sin haberla ensayado. Eso fue lo que salió en ese momento. Sí.
Y nos quedó mejor que la original.
Eso es.
Increíble.
Bueno. Sí, me han pedido ya para...
Esto, Enrique Iglesias lo graba como cover y vemos, vende millones.
Bueno, pues ¿qué tal toda la semana?
Bien. Yo muy contento, una semana muy a gusto fuera, excepto el martes. El martes lo pasé mal porque os escuché y... Demasiadas festividades cuando Pendergast no está aquí, ¿eh?
Bueno, el día que no esté otro, pues ya se celebrará, ¿no? ¿O qué?
Sí.
Bueno, ¿qué vamos a celebrar? ¿Tenemos cumpleaños para celebrar?
¡Tenemos cumpleaños! ¡Tenemos Happy Birthday!
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Tres cumpleaños destacables.
Uy.
Glenn Close.
Bien. Vale, sí. Está envejeciendo mal, esta mujer, ¿no?
Bueno, hace poco estuvo nominada a los Oscar, ¿no? Por el papel, no me acuerdo de la película.
Pero bueno, está nominada siempre.
Pero bueno, pues yo creo que es buena actriz. Lo que
sí,
pasa
sí,
es que
no
tiene,
es
tiene cara mala leche, entonces no sé.
No, es que se la queda así.
Sí, ¿no?
Se la queda así tras
se ha quedado, se ha quedado como Cruella de Vil, entonces ya...
En la serie Damages, una serie muy recomendable, por cierto, ya se le ve que no gesticula.
Bueno, oye. Una que tampoco gesticulaba, pero que fue un bombazo. Ursula Andrews.
Ah, vaya.
También, su cumpleaños.
Muy bien. ¿Eh? ¿Habría sido Wes?
No lo sé, porque no tengo internet. Estamos ahí con problemas técnicos y me lo he traído todo en la cabeza. O sea que...
Vale.
Nos hemos estado bien.
Y el último y más importante, así por decir algo, el más un poco así famosillo, Bruce Willis. 64 años. Y está vivo,
De origen alemán.
¿Es origen alemán?
Sí.
Ah,
lo he leído, sí.
Ya hacía yo que sé Willis. Ese Willis. Me sonó a mí.
Esta voz que
Walter,
tiene.
Walter Bruce Willis.
Esta voz que tiene.
En castellano, aunque estéis en contra del doblaje, le dobla a Ramón Langa y lo suelo hacer muy bien.
Bueno, pero en inglés es su voz. Entonces, estamos falsificando.
Es de los pocos doblajes que se salvan.
Pero estamos falsificando la voz de un tío, ¿no? O sea, todo el mundo, Bruce Willis tiene esa voz. Es lo que hay, como Clint Eastwood y como muchos, ¿no? Que había antes. O hay también todavía. Ya está, no hay más cumpleaños.
No hay más porque no hay internet, ¿no?
No, porque no eran recomendables.
Series en Grupo Salvaje.
Es que da gusto, hombre. Que da gusto, sí, la sintonía, sí, y, sí. Y la coña ahí con la sintonía. Bueno, una semana muy interesante. Una semana muy interesante con respecto a las series. He terminado un par de series. Os hablé varias veces de Passage.
Sí.
Esta serie sobre vampiros basadas en las novelas de Justin Cronin. De paso, tiene una cosa que no lo puedo contar, pero por lo cual hace peculiar, ¿no? Uh-huh. La temporada termina justo en ese aspecto que hace peculiar a la serie. En los libros es algo habitual, creo que pasa a mitad o los tres cuartos del primer libro, ya pasa eso que os estoy contando.
Ajá. Pero si no, no os ha contado nada.
No, pero eso no es que no puedo contarlo. Pero solamente os puedo decir que los capítulos 8, 9 y 10 son bestiales. Son buenísimos, totalmente recomendables y la serie...
¿Es de terror? No.
Medio.
No sé de qué va, ¿eh? O sea,
medio.
¿Para
sí,
ver de día o de noche? Vamos a dejar las cosas
todo claras. Empieza por un experimento. La mujer de un científico pues está enferma y tal, y entonces pues él se va con una expedición a África a encontrar una cura. Lo que encuentran allí en la cura
te voy a interrumpir. Estas películas, esta premisa, ¿no? Que muchas películas, sí, muchas series han tenido, es: tengo una persona muy querida enferma, me piro a buscar lo que sea, que mientras tanto va a sobrevivir, o sea, ¿sabes? Y que lo cuide otro. O sea...
no, además, toda la tecnología occidental ha sido incapaz de buscar un remedio, pero hay una tribu amazónica ya perdida que vive en la edad de piedra, que coge una hierbica y la machaca y
el miramos. Problema es que no es una hierbica lo que machacan, ajá, sino lo que crean es un nuevo ser, porque es un virus que los convierte en un primer momento todas las personas que van y todas las personas a las que le ponen, porque la expedición está formada por personas enfermas, y todas las personas que van que les ponen ese virus, por así decir, todas se curan. De sus enfermedades todas se curan, uh-huh, en un primer momento, pero...
El prospecto no lo
leyeron, eso es,
¿no?
los efectos secundarios. Bueno, entonces, toda la trama se centra en esa primera temporada en una cría, porque el científico llega a la conclusión de que la niña es la única que puede conseguir hacer la transformación vampírica sin ella convertirse en vampiro, ¿no?
Vampire.
Sí, es una especie de vampiro, es una cosa rara, es muy chulo, la verdad es que es muy chulo. Y ellos los tienen a todos encerrados, sabemos que ese encierre pues pueden pasar muchas cosas, y los capítulos 8, 9 y 10 realmente muy buenos. Yo muy recomendable la serie, empieza con paso dubitativo, ahí no lo tienes muy claro, pero ya os digo yo que el final de la serie es muy buena. Como muy buena ha sido el final de Corporate. Esta serie de 20 minutos, esta comedia, para mí se ha convertido actualmente posiblemente la mejor serie de comedia que se puede ver.
Corporate.
Uh-huh. Es esta historia sobre... En realidad son dos tíos que trabajan escritorio con escritorio, ¿sabes? Monitor con monitor, y las cosas que le pasan. Muy, como todo, muy, muy surrealista, muy... ¿os acordáis de aquellos episodios de Community que eran muy surrealistas? Pues de ese estilo. Les pueden pasar cosas tremendamente raras, uh-huh, en las oficinas. Por ejemplo, de estos últimos era muy, muy cachondo el que todos iban a un sitio de vacaciones y todos volvían diciendo que era la hostia, que tienes que ir porque es cojonudo, que tal, que cual. Luego estaban allí en una mierda.
Me recuerdan a Pendergast con las series.
Era... Este tiene hostia.
¡Zasca!
¡Zasca! Y luego en realidad no era tan bueno el sitio, pero todos, cuando vuelven,
¿no?,
todos dicen que es lo mejor porque... Bah, nada, muy, muy chungo. Bueno, en noticias así rápidas es que han renovado para una tercera temporada dos series españolas como es Mira lo que has hecho y Vergüenza, que están bastante bien. Acordaros, la de Berto Romero, de Mira lo que has hecho, bastante bien. American Gods, Cachán ya empezó a hablar sin ver el primer episodio de la segunda temporada.
Segundo,
es que, tío, o sea, tiene que controlar hasta que los que ve la gente, pues, o sea.
Bueno, ha sido renovada ya directamente por una tercera temporada. Este primer episodio de la segunda temporada es tremendo.
Sí que no la he visto, y dije aquí que había visto en las redes que lo habían recomendado muy bien. Que había estado muy bueno.
Sí, pero el segundo capítulo ya vuelven otra vez a lo mismo, a que no pasa nada, la historia no se mueve. En todo el segundo capítulo te lo puedes saltar y no te pierdes absolutamente nada de la historia. Si pasas del primer capítulo al tercero, sigues perfectamente.
Haces como Pendergast y te ves el último y ya está, ¿no?
Eso no lo he hecho jamás.
¿Cómo que no? Usted ha dejado series y se ha visto el último para ver cómo acababa, que lo dijo usted aquí.
Sí, pero es que me he dejado, no de series que veo.
Pues eso digo, si no le interesa, que la deje y haga eso.
O sea, Supernatural, por ejemplo, estoy esperando que termine para ver el último episodio. Y me lo he dejado hace ya una temporada porque yo ya no aguanto más con ella. Hostia. Bueno, noticias de series. The Sinner, esta serie que me gusta bastante, que es una serie antológica, es decir, se basa en una premisa en la que tenemos el mismo personaje que está interpretado por Bill Pullman, que es este policía que le llaman para ayudar a algún tipo de investigación.
¿Qué, ¿no? ¿Qué tal envejeció Bill Pullman?
Oye, va muy bien, muy bien. Sí. Acordaros que la primera temporada era esta chica que en la playa está tan tranquila con su familia y de repente coge un cuchillo y se pone casca. O sea, se carga uno. La segunda temporada es un niño que lo sacan de una comuna y él coge y las personas que lo han sacado, que lo han liberado, las mata.
Pues muy bien.
Con un veneno. Y la tercera temporada cambia un poco el tema. Cambia porque, primero, ya no tenemos a una mujer como personaje principal, porque hasta ahora hemos tenido, primero fue Jessica Biel en la primera temporada, la segunda temporada fue Carrie Coon, esta actriz magnífica que la podemos ver en The Leftovers y es una pasada. Pero en esta tercera temporada, lamentablemente, tenemos a Matt Boomer. Y sí, Matt Boomer, muy chungo. Pues es muy chungo porque él trabajaba en White Collar, en Guante Blanco, una cosa así que lo tradujeron aquí. Una serie procedimental chunguísima, sí. El tío va de guay, de guaperas y tal. En este caso hace de un detective que tiene un accidente y entonces necesita la ayuda de este Bill Pullman. A lo mejor, haciendo detective y en un tema un poco más serio, pues le podemos ver una mejor interpretación. Pero a mí que sea Matt Boomer este año el que haga de Sinner, no me da ningún buen rollo, como tampoco me da ningún buen rollo que Isabel Coixet va a hacer una serie.
Sí, sí. Además, para la HBO.
Para la HBO. Y se va a llamar Foodie Love. Es una historia sobre una aplicación de estas de ligar en el que se conocen un chico y una chica promedio de la gastronomía. Y entonces, pues, van a ver si lo que les ha unido es...
¡Masterchef ahora en serio!
Van a ver si lo que les ha unido es suficiente como para poder seguir su historia de amor.
Mira, ahí... que lo haga y no la vemos y punto.
El primero habría que verlo. Acaba de empezar, por cierto, ya están todos los actores reunidos y empieza el rodaje de Patria.
¿Patria?
Sí, la novela, empieza el rodaje. Cachán, aquí la semana pasada estuvo hablando de 100 años de soledad, pero tampoco dijo mucho.
¿Dónde era? ¿En Colombia o en Chile?
En Colombia.
Ah, vale, porque yo creo que estoy metido que es en Chile.
No.
¿No hay una película o un libro sobre alguna historia así que es en Chile, sobre Chile?
Alguna, ahora.
O sea, a ver. Bueno, da igual.
En infinidad de ocasiones he intentado llevar esta novela de Gabriel García Márquez, se ha llevado al cine. ¿Vale? Él siempre se negó, porque él no quería que Hollywood hiciera
eso. Dijo Cachán que había puesto unas reglas, ¿no?
Y entonces, pues, al final han cumplido las reglas.
Ah, las han cumplido, sí, ¿cómo?
Pues bueno, que primero sea en castellano, sea en español, y segundo, que haya sido rodada en Colombia.
¿Íntegramente?
No, al final creo que íntegramente, no.
Han hecho muchas trampillas en los
herederos. ¿O van a hacer como los chinos que han hecho la Plaza del Castillo en Segovia? Sí. Por ejemplo, la película que hay una aquí en Pamplona que están rodando y han rodado la Plaza Castillo como si fuera en Segovia, perdón, y toda la gente de Segovia vestida de San Fermín.
Sí, y los encierros en Tafalla, ¿o dónde han hecho?
Hecho el encierro en Tafalla.
No, pero aquí también han estado grabando.
Sí,
el domingo estuvieron, sí, que yo no podía pasar de un lado al otro de la ciudad y me cagué en todos los del cine, pero bueno, da igual.
En todos los chinos, pues necesitas.
No, eran municipales de aquí.
Municipales de aquí, sí. Bueno, ¿qué series buenas han hecho en estos días? Pues, por supuesto, una miniserie británica, como ya sabéis, como me vetáis y no me dejasteis.
Pero que le vetamos, o sea...
¡Qué medio programa para él y cabeza poder,
de
además!
¿Ciento? ¿Cuántos programas llevamos? ¿180 y pico programas? ¿O 170? 180 y algo. Un día que no se ha hablado de series británicas y le vetamos.
Eso es. Bueno, pues voy a hablar una serie, de una miniserie británica que está bastante bien, se llama Cheat, y nos cuenta la historia, una historia que hemos visto bastantes veces. Es una profesora de una universidad y recibe el trabajo de una chica que le parece demasiado bueno. Y entonces coge y la entrevista, le pregunta, a ver, ¿me puedes pasar las notas que has utilizado para hacer el trabajo? No, es que las he perdido. ¿Cómo que has perdido las notas?
Pablo Casado, ¿qué has hecho con
eso? Es, eso es. Total, que directamente la suspende y lleva su caso.
¿Pero por qué?
Pues porque piensa que ese trabajo no es suyo, que se lo han hecho.
A mí una vez me suspendieron un examen de música, que era una vergüenza, en primero de BUP, y me detectaron copia con el que estaba en la otra esquina de la clase.
Me cago en.
Y me dijo la tía, te he detectado copia con no sé quién. Y era, pero ¿qué me estás contando?
Has hecho un Pablo Casado.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que la cría pues es un poco peligrosa porque es hija además de uno de esa gente que da pasta a las universidades y les dan el ala de la biblioteca al nombre del padre y cosas de esas. Y además está como una puta cabra. Y al estar como una cabra, pues no se le ocurre otra cosa que pues matarles el gato, intentar liarse con el marido y... La historia discurre un poco como Big Little Lies, en el que sabemos el final. Es decir, vemos que el marido ha palmado. Ha palmado de modo violento.
Venga, ya no veo la
spoiler. Spoiler.
No, a ver, eso es el primer minuto.
Bueno, pero yo quiero verlo, ¿no? ¿Qué?
Pero el primer minuto de la serie tú ves que...
Hasta ahora ibas bien. Ya has dicho que el marido ha palmado, ya no lo
veo. A ver, pero es que eso se ve en el primer minuto de la serie. ¿Sabes que alguien ha palmado?
Pero lo quiero descubrir yo, eso es lo que tengo que decir.
Bueno, qué buena serie también han
hecho. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Perdóname.
Esta se llama Cheat.
Cheat.
En inglés. Como...
Ya un poco aprovechando y yéndonos a la realidad, os habéis enterado, ¿no? Con estas grandes mega universidades en Harvard y todas estas.
¿Harvard?
Que han descubierto una trama de compraventa de puestos para los chavales, para los estudiantes.
¿Qué dices?
Sobornos. Sí, han desmantelado una trama ya de que, vamos, debía estar implicado desde el rector, la mitad del profesorado, padres, alumnos y toquisqui.
El rector.
Y ojo, por un monto total de casi 100 millones de dólares. O sea, que no es tontería.
¿Dimitirán?
Sobornando ahí a...
No sé.
A los claustros para que entrasen.
Me parece una pasada. Bueno, luego tenemos un par de series que no. Luego tenemos una serie que se llama Afterlife. Es la última serie que ha hecho Ricky Gervais. Y en este caso se pasa un poco a la comedia oscura. Hablamos de un tío que tiene una vida perfecta con su mujer y tal y cual, pero la mujer fallece. Entonces a él le cambia totalmente el carácter y se convierte en una persona apenada, como muy impulsiva, una persona muy chunga. ¿Os acordáis de esta persona, de este chico que vino aquí a hablarnos de los realities, este PJ, PJ? Que vino PJ Cleaner, ¿os acordáis? Que estuvo aquí por teléfono hablando.
Ah, sí, teléfono.
Oye, pues
sí,
él es máximo defensor de esta serie.
Sí,
y me da un poco de cosa porque yo, a ver, el tío...
Que nos llame y nos defienda la serie, ¿no?
Eso es. El tío tiene un... Bueno, además os recomiendo, tiene un canal de Telegram. Se ha puesto de moda, por cierto. Algún día nos lo tendríamos que plantear.
Yo no tengo Telegram.
Pues mira, en Telegram la gente...
¿Lo va a llevar usted?
No. No hace falta llevarlo. Es que no hace falta llevarlo. La gente que tiene podcast en Telegram abre un canal. Y entonces los que escuchan el podcast se meten en ese canal. Es como un canal de chat, ¿sabes? Como un grupo de WhatsApp, pero es
y tienes que estar aguantando a que todo el mundo te mande mierdas y historias, pregunto, ¿eh?
Bueno,
no sé,
pues
como lo de WhatsApp.
Habrá quien quiere que la aguanten o no. Por ejemplo, vale. Este serie reality podcast han alcanzado ya los 100 seguidores. Yo os lo recomiendo, que os recomiendo que entréis en este canal de Telegram porque está muy bien. Bueno, pues
yo le recomiendo a usted que haga uno de Grupo Salvaje.
Vale, sí, ¿verdad?
Y que esté muy
bien. No, estamos muy cómodos.
Estamos
muy cómodos entrando en el de PJ y hablando ahí con él, que son muy majos. Pero bueno, os recomendaban encarecidamente esta serie, pero a mí que sea tan triste me tira un poco para atrás. Yo,
usted que es toda alegría.
Sí, posiblemente sea una buena serie. Y lo más probable es que lo sea. A mí, yo soy especialmente me gusta Ricky Gervais y su plan dramático.
Usted la ha defendido aquí,
siempre,
bastante, ¿no?
Siempre. Pero yo, pasarlo mal o tener demasiada pena
ya,
en una
ya,
serie.
Ya. A mí, yo también estoy de acuerdo, chico, con usted. Demasiados dramas hay en la vida como para aguantar.
Que no quiero,
también,
no
ya
quiero,
tanto
no quiero,
drama.
Que es posiblemente buena serie, pero no quiero. ¿Qué es lo que voy a ver? Y seguro, y estoy viendo, y además, que es el señor Kachan aquí recomienda: Love, Death, and Robots.
Esto
es
pero
lo hemos hablado antes. Esto es una fricada que se ha inventado Netflix, que ha juntado ha hecho 18 cortos de ciencia ficción de animación. Entonces el tema es que son temáticas súper variopintas, todas relacionadas con un futuro apocalíptico, apocalíptico y demás, perdón que no me salía la palabra, y mezclado pues mucho gore, también sexo, porque claro, muchas son de anime. Pues
sí que tienen un pequeño hilo conductor, aunque las historias son totalmente independientes y no tienen nada que ver uno con otro, pero sí que tienen ese pequeño hilo conductor que ya lo hice en el título, ¿no? Que es
¿Amor? Robot. Amor, muerte y
amor,
robots.
Amor, muerte y robots. Y en, yo creo que en todos los capítulos aparecen estos tres ingredientes, o como mínimo dos de ellos.
Sí. Muy interesante, ¿eh?
¿Se ha estrenado hace poco?
Se ha estrenado hace muy poco.
Hace un par de días.
Hace unos días. Vale. Tenemos episodios de 5 minutos.
¿Ah?
Y tenemos episodios de 15 minutos o 17 minutos.
No, hasta 20 creo que llega alguno. Pero vamos, en ese margen se mueven. Han dejado libertad absoluta a los creadores para que lo hagan como les dé la gana. Hay todo tipo de animación, desde la animación más realista por CGI.
Podemos encontrar lo que decís, desde una tal hasta, o sea, ¿no? Totalmente
sí, animación,
cosas contrarias, ¿no? Se pueden...
Sí, sí, animación clásica, podemos encontrar rotoscopia, podemos encontrar CGI por ordenador... Esto es lo que se refiere a la animación. Y en cuanto al argumento, pues también son de lo más variopinto, siempre teniendo en cuenta ese detalle, ¿no? Que
pero
es
son
en un futuro,
¿no? Exactamente.
Y hay robots de por medio, ¿no?
Muy interesante, ¿eh? Yo la recomiendo a todos nuestros oyentes que las escuchen.
Pues
y tengo unas series que
para
no
adultos,
recomiendo.
Para adultos, ojo, aunque sean de animación.
Sí, para adultos, ojo, ¿eh? Sí,
al
loro
que tiene temáticas muy cañeras.
Y cayó un par de escenas gore.
O sea, no se la pongo a Lobez, ¿no?
Mucho
gore,
mucho sexo.
Puedes revisarlas antes, porque algunas sí que las puede ver Lobez.
El otro día le puse a Lobez Bola de Dragón. Y hay que salen cosas picantonas, ¿eh?
Bola de Dragón, sí, la de acción real.
Sí, no, la antigua, la de toda la vida de dibujos.
Claro, que salen cosas picantonas.
Picantonas, y fue como, ay, Lobezno, que no puedes ver esto.
Algunos episodios de estos son tan chulos que los podría ver Lobezno, pero tendrías que verlos tú antes para decidir
vale,
cuáles.
Vale, pues ya lo decidiré. Lo veré y lo decidiré.
Eso es,
muy bien.
Tengo unas series que no.
Ah, vale, pues usted haga una seña o algo.
¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! ¡No!
Series que no.
Que no.
Como que no. Bueno, pues tenemos La Orden. Es una serie así, típico universitario que entra en una universidad súper chunga, súper elitista. Y hay una sociedad secreta. Y luego hay una tía que también que está súper maja. Me fastidia porque en el canal de SRP, del PJ Cleaner, la recomiendan. Pero yo... Es que no puedo recomendar esto. Es que de verdad que no. Es que empecé
pues
a verla.
Algún filtro y ya está.
Empecé a verla y dije, no, que esto no podéis verlo. Como tampoco la de No Apocalypse, la serie que le habló Kachan en la semana pasada. Él simplemente comentó la noticia. Él no había visto la serie.
No he visto.
Claro.
Es que queríamos joderle alguna noticia.
No, me cago en nada. Pues he visto el primer episodio, he visto el principio, el segundo episodio y he dicho que no. O sea,
no.
Sexo innecesario.
Yo creo que dijo también algo él, ¿no? De eso. No. Este era de otra.
No.
Era de otra.
Han querido hacerla muy guay, los personajes son muy guays, pero de verdad que no. Es un tío que de repente ve robots, no más que robots, ve alienígenas, reptiles que quieren invadir la Tierra y demás. Y para terminar, el nombre de la rosa. ¿Han sacado el nombre de la rosa?
No.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Y?
A ver, ¿sabéis por qué empecé a ver el primer episodio? Porque será John Turturro.
Atención.
John Turturro hace del...
Bacon.
Del Sin Connery.
Bacon, ¿no? ¿No es Bacon? No
me acuerdo cómo era el nombre.
Claro, no tenemos
pero bueno,
aquí ahora el
no tenemos internet, pues estamos
el investigador eclesiástico.
Eso es.
Pues
el Sherlock Holmes de la iglesia.
Hace de este personaje y por eso empecé a verla, pero es que realmente estás viendo lo mismo. Ya la conoces y total que no. Lamentablemente me sabe mal por Turturro, nos cae muy bien.
Y no, ¿eh?
Pero no.
Innecesaria, ¿no?
Es
lo podríamos definir.
Totalmente innecesaria esta serie, sí.
Vale.
Pues es una serie que no.
Vale.
Una pena, una gran pena.
Bueno, pues vamos si queréis al tema de hoy y que nos lo presente Bruce Willis
no
igual, ¿no?
Misterio. Pero ahora en los 90 no puedes coger a un tío y partirle la cara. Tienes que decirle primero algo chulo, ¿me comprendes?
Sí, como, ¿qué pasa, tío?
Pues esto es lo que nos decía Bruce Willis. En los 90 no puedes simplemente coger y partirle la cara a un tío, porque
no
esta película, esto es un extracto de una película de Bruce Willis de los años 90, sino que antes le tienes que decir una frase chula. ¿Y qué ocurre? Que los que somos simples mortales, los que somos de carne y hueso...
¿Esta es el último Boy Scout?
Sí.
¡Atención! 1-0! ¡Vamos!
Con los que somos simples mortales no nos salen esas frases chulas en el día a día, ¿no? Pero luego tenemos una serie de tíos duros, ¿no? Un Clint Eastwood, un Stallone, el mismo Bruce Willis, que constantemente están soltando, ¿no?, en sus películas, sí, todo este, sí, tipo de frases lapidarias, porque, uh-huh, ellos son más chulos que un 8.
Eso es.
Y entonces yo aquí he venido a proponeros un juego hoy, tanto a vosotros como a los espectadores, a los oyentes, perdón, espectadores,
a los oyentes y a los oyentas que nos escuchen,
que nos estén escuchando, que si quieren que participen en este concurso, vamos a poner hoy una serie de frases lapidarias, de estas de tíos chulos chulos. A los
y tías,
que no
también,
a nadie,
también hay tías, ¿no? ¿Hay,
pues,
no estaría ninguna?
No sé si ha salido alguna.
¡Atención! Pues hay que buscar también.
Cachano, me juego, sí.
Y revise su diccionario porque ese término no cuadra con lo que quería.
Aparte, es verdad.
A la escuela.
Si insulte, insulte bien, por favor.
Es. Como las personas que nos vamos a encontrar a continuación. Sí. Bueno, pues un duro entre los duros, el que vamos a escuchar ahora en este momento, y a ver si adivináis a qué película pertenece.
En el Facebook nos podéis escribir frases que a vosotros os vengan a la cabeza.
También, también. ¿Eh?
Para así participamos, nos ponéis la frase y que la gente las vaya adivinando. Vamos con una frase, venga.
¿Qué es lo mejor de la vida?
La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello.
¡Mar! ¿Qué es lo mejor de la vida?
Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres.
¿Lo habéis oído? Eso está bien.
Eso está estupendo, eso es lo mejor de la vida, claro que sí. Ni fútbol los domingos, ni ver la tele en el sofá,
nada.
Aplastar enemigos y oír el lamento de sus viudas. ¿Quién, sí, decía esto? A ver si adivina.
Esto me ha costado, porque ha sido al final del audio cuando me he dado cuenta.
Cuando
que
ha dicho aplastar, te has dado cuenta.
Aplastar cráneos, sí, he visto que era Conan.
Conan el bárbaro. Sí, de bárbaro.
Está la escena cuando él ya se ha hecho un gladiador famoso y está ahí en una reunión con diversos dueños de esclavos, ¿no? Están ahí celebrando las victorias de Conan y es un poco el invitado especial, ¿no? Le están agasajando y él lanza esta frase lapidaria, esta frase genial. Venga, vamos con otra.
¿Sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000?
Sí. Pero tú no te pareces al que los va a cobrar.
No tengo ni puñetera idea, pero...
Pues, esta es la muerte... No, ¿cómo es?
Espera, hay otra. Si con esta, ¿vale?, no la habéis adivinado, pon la siguiente.
Es que
también
sé,
pertenece a la misma
sé de
película.
Quién es, pero no, ahora no recuerdo cuál de las...
Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
El bueno, el feo y el malo.
Quilicua. Si es que en ambas escenas están Clint Eastwood y Tuco.
El Igualas.
El Igualas, que hace un papelón impresionante. Uh-huh. ¿No? Y
hijo de mil putas.
Pero si ponéis películas ancestrales, pues normal.
Ponemos películas con frases chulas.
Son frases que han pasado a la historia. Son usted como no entiende de historia, pues yo qué sé.
Gran película que está repleta, está plagada de frases de este
muy
estilo.
Buena. Sí,
muy
sí,
buena,
sí, sí,
o sea,
sí.
Muy, muy recomendable.
Venga, seguimos.
Venga, vamos con otra.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
Qué bueno estaba
el Chianti. Este es el señor Aníbal Lecter.
Arguiñano.
Este es el señor Aníbal Lecter, en El silencio de los corderos, El silencio de los inocentes, en el libro. Muy buen libro también, ¿eh?
Sí.
Sí, pues lanzaba esta frase y claro, quien no se estremecía, ¿no?
Aquí le hablaba Jodie Foster, ¿no?
Aquí le estaba hablando Jodie Foster, ¿no? Sí. Creo que sí.
Clarice Starling.
Señor marrón, señor blanco, señor rubio, señor azul, señor naranja, señor rosa.
¿Por qué yo, señor rosa?
Por maricón, ¿vale?
¿Por qué no podemos elegir el color?
Ni hablar. Ya se probó y no funciona. Habría cuatro tíos peleándose por ser el señor negro y como no os conocéis ninguno, daría el brazo a torcer. No, señor, elijo yo. Tú eres el señor rosa. Y da gracias por librarte de la marisa.
Bueno, señor Rubio, ¿de qué película estamos hablando?
Pues esta hablamos de Reservoir Dogs.
Sí, Reservoir Dogs.
Esta era muy fácil.
Esta era muy fácil, que está basado en lo de los colores. Está basado en el Pelham 1-2-3.
1-2-3, sí.
Que se llaman ellos de varios colores. Y entonces Tarantino,
la vimos en el Cenaclub.
Eso es, el Tarantino coge esa.
¿Esta es la primera peli de Tarantino?
Sí.
Sí, sí.
La primera reconocí oficialmente por él, porque anteriormente tenía otra. en la que grabó el cumpleaños de un amigo, le hizo una especie de película y tal, pero él reniega. Ya sabéis que Tarantino ha declarado muchas veces que solo va a hacer no sé cuántas películas.
No sé cuántas. Esta es la novena la que va a hacer ahora, se supone.
El caso es que se ha pasado de largo, pero bueno, hay algunas que él lo que hace es la trampa esa de sacarlas de su filmografía y dice, no, de esta me olvido que la.
Claro, porque luego también tiene, por ejemplo, Four Rooms, que solo ha interpretado María.
O la de Tu asesina, que nosotros limpiamos la sangre, eso hacía de productor.
Luego también tiene la de.
La que hizo alguna con Robert Rodríguez.
Exactamente, la advierto hasta el amanecer, que una parte es de uno y una parte es de otro. Entonces,
sí, y aquella otra nosotros. Que hizo también de que hacía del piloto este asesino del coche.
Ah, la de Death Proof, ¿no? Creo que es.
Death Proof, sí.
¿De qué vas, Tarantino?
Entonces, Tarantino es muy tramposillo para esto. Grandes frases en esta película.
Buenísimo.
Pues una película que realmente. Se basa todo en diálogos.
En diálogos, exactamente.
Y me ha costado muchísimo extraer esta pequeña parte que encima está resumida y está cortada, porque Tarantino ya sabéis que hace unos diálogos interminables y no tiene desperdicio, pero es que ni media coma. Así que otra película súper recomendable.
Venga, entra ahí. Mal sitio, mal momento. No tengo nada contra ti.
¿Eso crees tú, tío? Anoche me follé a tu mujer.
¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes que era mi mujer?
Me dijo que su marido era un chulo hijo de puta con sombrero.
Estás muy gracioso para estar a punto de llevarte un balazo.
Después de follármela, me llevaría dos.
Mira, sabemos que es Bruce Willis.
Sí.
Porque la voz es efectivamente la de Bruce Willis, pero no sé.
Hay más cortes, ¿eh? Tenemos algún otro, a ver si...
¿Dónde lo quieres, en el pecho o en la cara?
Lo mismo me dijo tu mujer.
¿Quieres dejar ya ese rollo de mi mujer?
Aquí continúa con él mismo, ¿eh? Es Bruce Willis que está encañonado por un sicario que lo lleva a un callejón y la amenaza con pegarle un tiro y le suelta esta frase.
No, caigo.
Todavía tenemos una tercera, vale, venga.
Vamos. A ver si la adivinamos.
Y tendrás ese sobre, ¿verdad?
Es mejor rendirse, Jimmy. Estamos tratando con un par de genios.
Ya vale, ¿por qué coño no le dejas en paz?
¿Dejarle en paz? Claro, lo que tú digas. Jake afronta su trabajo con cierta exuberancia.
Mierda, nos está dando una paliza un académico de la lengua.
Todavía está de buen humor, pégale otra vez.
No, vale.
Este es el último Boy Scout.
Es el último Boy Scout, efectivamente.
Claro.
De esta película, sin embargo, la frase más famosa no la ha traído, que es la de si me tocas, te mato.
Eso es.
¿Eh? Lo que pasa es que no la ha traído porque era muy evidente.
De todas formas, es vergonzoso el doblaje, ¿eh? Madre mía,
Esta película, yo creo, se ha convertido con el tiempo en una película de culto.
Pues a mí me parece una mierdorras, ¿eh?
Sí. Pues yo me río y me lo paso.
Porque el compañero es vergonzoso, ¿eh?
Hombre, es uno de los Wayans, el Damon Wayans.
Pues malísimo.
Uno de los Wayans. Pero hay mucha gente que considera esta película como una especie de secuela o antecesor, porque no sé exactamente en qué orden va, de La jungla de cristal, porque
no,
el personaje que hace...
Es después.
El personaje que hace Bruce Willis es muy parecido, ¿no?
Es a posteriori.
Y luego tiene esa socarronería, esas frases que suelta, esa chulería. Y aquí he traído nada más que esta muestra, pero es toda la película, absolutamente toda la película,
sí,
una verborrea de Bruce Willis. Con una chulería.
Y les dan bastantes hostias, ¿eh? Todo el rato, ¿eh?
Sí, pero le da igual. Más chulo que él no hay absolutamente nadie. Una película que, la verdad, yo también se la recomendaría a todo el mundo, a pesar de que al señor Lobo no le guste demasiado.
No. Ha envejecido bastante mal, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Pero bueno, la voy a volver a ver. La voy a volver. Ya tengo tarea esta semana.
La veo muy divertida.
La voy a volver a ver.
Venga, vamos con
ella.
A ver.
Sus antepasados son negros. Sí. Y su tatara 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 abuela se folló a un negro. Sí, y tuvo un hijo mulato. ¿En serio? ¿Es un hecho real? Dígame, ¿cree que miento? No. Porque usted es medio berenjena. Y él.
Y usted un melón. Menudo tipo.
A ver, quizá no se entiende mucho que esto sea una frase de un tipo duro.
Dennis Hopper,
ver la imagen.
Dennis Hopper y Christopher Walken están en esta. Estas dos voces son.
¿Y
Dennis Hopper está sentado porque han ido a preguntarle dónde está su hijo. Christopher Walken es el mafioso que le está preguntando.
Mafioso siciliano. Entonces Dennis Hopper le cuenta, ¿no? Los sicilianos sois todos negros, entonces le empieza a contar su teoría.
Porque piensan que miente y dice, mira, a mí me gusta mucho la historia, tal vez si te digo una cosa, a ver si miento o no. Y le cuenta la historia de que ellos eran los italianos del norte, o sea, de los italianos eran todos rubios y ojos azules, y llegaron las huestes moras y se follaron a la abuela de tu abuela, de tu abuela, de tu abuela, y entonces empezaron a mezclarse y todos los italianos ahora son piel oscura y cabellos oscuros.
Son berenjenas. Entonces, esto, a ver, simplemente por escuchar el audio, quizá no parezca que Dennis Hopper es un tipo duro, pero es que le han estado torturando durante rato largo.
Está a punto de morir.
Está hecho una piltrafa humana.
Bueno, pero ¿de qué película? Tenéis que decir el título. Vacilada.
El guion es de Quentin Tarantino.
Yo qué sé.
Sale Christian Slater.
Es el prota.
Ah, la
y
de...
Y Patricia Arquette.
La de...
Venga, va, suéltala.
Algo de matar, algo de...
Sí, True
difícil,
Romance.
Difícil, algo así.
Amor a quemarropa.
Ese.
True Romance. Muy buena, muy buena, muy buena. Me gusta,
a pesar de Christian Slater.
Eso es. Pero aquí, mira, me gusta aquí, que hace ahí de... Hace un poco de zumbao.
Sí, y de pringadillo, que al final es un poco...
pero que le gustan mucho las películas de...
Sí, de frikis.
De frikis,
sí.
O sea, y de artes marciales creo que le gustan. Vamos con otro corte.
Un
venga.
Clásico ahora, venga.
¿Qué es?
Es Napal. Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napal por la mañana.
Bueno, está muy facilica, ¿no?
Sí,
Apocalipsis.
Apocalipsis Now.
En versión original mola también, ¿eh? Aquí el amigo...
Este es el general, este tarao, que aunque sale poquísimo... pero es un personajazo, sale con su sombrero de cowboy
obligando a los soldados a hacer surf ahí en mientras
desnudo
le bombardea
para arriba y surfeando mientras sus helicópteros arrasan con napalm la selva.
Con las valquirias, ¿no?
Guerra psicológica.
La cabalgata
que sepan valquirias. Que llegan los cabrones. Vamos con más, venga.
Muy gracioso al principio, pero ya no me hace gracia. ¡Vete a la mierda!
Harry, esto es ilegal.
Es demencia momentánea, Rock, no pasa nada.
Madre mía.
Otra vez Bruce Willis.
Otra vez Bruce Willis, efectivamente.
¿Está el quinto elemento?
No, está disparando contra cierto señor al que no le tengo mucho aprecio, que es director y actor a la vez. Como director funciona muy bien, pero como actor es una...
Ben Affleck.
¿A Ben Affleck? ¿Está disparándole a Ben Affleck?
Sí, porque se ha beneficiado a su hija, que su hija es Liv Tyler en esta película.
¡Buah! ¡Armagedón!
¡Buah! ¡Qué buena es!
¡Buah!
Y por desgracia falla el tiro.
¡Ostras!
Nos podía haber librado de un muy mal actor.
Yo creo que ni la vi entera.
Esto es al principio.
Sí,
de
te lo
todo.
Juro.
Buah.
Es muy,
y
muy
tiene buf. Esta frase que me ha hecho bastante gracia.
Venga, vamos con esta que también es cortita. A ver si la cogemos desde el principio, porque hay veces que...
Ya sé que no soy tan listo como vosotros con vuestros ordenadores. Pero,
aún sigo vivo. En cambio...
A ti se te tienen que estar acabando los malos, ¿verdad? ¿Eh?
Esto es La jungla de cristal.
Sí.
Sí. La
Oye,
jungla...
no lo hemos hecho adrede, pero es justo hoy el cumpleaños de Bruce Willis y son soportes de Bruce Willis, o sea que...
Es un tipo duro. Está La jungla 4.0, una película muy mala, pero a mí me hizo mucha gracia esta frase, porque la dice después de haberse cargado a prácticamente toda la banda del malo.
Te estás quedando sin malos.
Y suelta, está quedando sin malos, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Me vienes amenazando, pero... Y me hizo bastante gracia. La película es...
Malísima, ¿no?
Bastante, bastante mala, sí. Joder. Muy mala a continuación.
Venga, seguimos.
¿Cuánto mide, recluta?
Señor, 1,80, señor.
No sabía que una mierda podía ser tan alta.
¿Y de dónde coño eres, recluta?
Señor, de Texas, señor.
¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres.
Es buenísimo. Esto es histórico, tío. O sea, esto define la película en sí. Sabes, ¿no? Sabes. El lobo me mira así como con condescendencia.
No, es que si me preguntas que lo sabes, joder, es claro, ha pasado, es claro, la historia, hombre.
Estamos en el terreno de los sargentos chusqueros y qué sargento ha pasado en la historia más que este.
Juan Echanove. Ah, no, eso no. La puta mierda.
El de
no,
la
no.
Chaqueta metálica.
Exactamente. Que murió el año pasado. Murió
sí,
el año
¿eh?
Pasado. Sí, falleció.
Este que alguna vez lo hemos contado, que Kubrick lo eligió porque realmente era un marine auténtico y se encargaba de entrenamiento de los marines. Y de hecho fue él el que elaboró sus propias frases. Uh-huh, cosa uh-huh. que Kubrick, para tratarse de Kubrick, era algo extraordinario, porque era un tío súper controlador que medía todo al milímetro.
Yo creo que he visto.
Y no dejaba improvisar absolutamente a nadie. Y con este tío quedó fascinado y le dejó libertad.
He visto varias imágenes de un documental que hay, cómo se está grabando. Y de repente dice el tío, empieza el tío a decir cosas. Entonces, ¡corten! Paran. una tía escribiendo partes del guión en el momento. Entonces Kubrick empieza a hablar con él y le dice, voy a decir esto, pa, 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 pa. Y Kubrick se queda ahí como un momento ahí. Venga, sí, sí, dilo. Fum, lo dice. Bueno. Y de repente vuelve a cortar. No, así no, dilo con no sé cuánto. Y hay un par de escenas guapísimas de cómo se grabó
esta. Pues les quedó genial, ¿eh?
Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Seguimos. Este es muy más cortico aún, ¿eh? A ver.
Mira, guapa, yo solo hablo dos idiomas, normal y con tacos.
Ford Farley.
Eso es, iba a...
No.
¿No es Ford Farley?
No, la voz nos ha recordado otra vez a Bruce Willis.
Sí. Sí, pero
un
bueno.
Sonido allá como de vehículos, como de aeronaves.
Sí, esta es el quinto elemento, ¿no?
El quinto elemento, cuando está con Lilú, uh-huh. Personaje interpretado por Milla Jovovich.
Milla Jovovich.
Que es esta extraterrestre a la que accidentalmente acaba en el taxi.
No, extraterrestre no, es la elegida,
el quinto
¿no?
elemento, sí, pero bueno, viene del espacio.
Bueno, vive en el espacio, bueno, sí, da igual.
Y cae en el taxi de Bruce Willis mientras está huyendo uh-huh. Y le suelta esta frase, ¿no? Porque no sabe hablar terrícola todavía, uh-huh. Lilú. Y Bruce Willis le dice, yo solo sé hablar dos idiomas, normal y con tacos.
Es que cada vez que habla, cada vez que dice un taco, yo creo que el ordenador de a bordo le multa, sí, ¿no? Sí, lo multa o le saca alguna historia, por eso. Sí.
No, eso es en la de también. Stallone.
No, no, pero a ver, en esto también, que le acaba pegando también, un puñetazo sí. Y le... Se ha quedado sin puntos en su licencia de taxi, no sé qué, y le mete una hostia. Vamos con otro, venga.
Sé lo que estás pensando, cerdo. Si disparé 6 balas o solo 5. Te aseguro que yo también he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado?
Magnum 44, Clint Eastwood. Uh-huh.
Que en realidad era un Magnum 357, ¿eh? Sí. 44 era el calibre.
Dirty Harry, en versión original muy buena también, ¿eh? Le dice, además, le dice punk. Le dice, uh-huh. ¿Cómo es? Go ahead, punk. Adelante, punky.
Eso es.
Sí. Elegido esta frase. En Harry el Sucio tiene un montón de frases lapidarias. Porque sí. Otro tío que es chulo como el solo y las va soltando como el que tira calderilla. Y he elegido esta frase porque esta, a lo largo de la saga de las películas de Harry el Sucio, la repitió varias veces. Uh-huh. No solo en la primera, sino en varias.
¿Y la de Alégrame el Día no la repitió varias veces?
Esa, es esto.
No.
Es esto. Lo que pasa es que
en Alégrame el Día...
Make My Day Punk.
Make My Day Punk.
Go ahead, Make My Day Punk.
Esta nos la recomiendo a nuestro amigo Gorka, que lo sepáis por Twitter.
¿El que la serie, la frase?
No, la frase que para sacarla en el programa, como Cachán iba a sacar, pues bueno, aprovecho y...
No,
a mí nadie me ha informado de que había que sacar esa frase.
Pues lo hemos sacado.
Pero muy bien, muy bien. Sabíamos. Muy bien, sabíamos lo que iba a decir Gorka y lo hemos puesto.
Vamos con más.
Venga, más.
Todavía hay guerra.
Para sobrevivir a una guerra, hay que convertirse en guerra.
No. Para subir la guerra, convertirse en guerra.
Stallone, era Stallone, ¿no?
¿Este era Stallone?
Sí.
¿Qué película es esto?
Rambo, ¿no?
Ah, bueno, claro.
Rambo 2.
Rambo 2.
Rambo 2.
Aquí es cuando va con la vietnamita, que es la guía que le lleva por la selva a rescatar a los muchachos que llevan allá.
Lobo, no me puedo creer que hayas reconocido Rambo 2 entre los Rambos, tío.
Sí, porque le está diciendo a la tía.
Joder, macho.
Claro, la primera no dice eso, la segunda es la cuando le está diciendo a la tía que se enamora y le da el collar. Hay almíbar también en Rambo 2, ¿eh?
Hay mucho almíbar.
Yo me reí
mucho. Es una película romántica.
Yo me reí muchísimo cuando fui a ver esta película al cine, porque hay una escena en la que se reúne con todos los afganos o los...
Esa es la 3.
Bueno, hay una escena en la que se reúne sí. En plan, pues que tenemos que luchar juntos, que tal, que cual. Entonces alguien en el cine, de repente, grita, ¡mataros a todos, Rambo! Y en ese momento todo el cine estalló en una carcajada y la escena que pretendía ser así pues así como
más seria, ¿no?
Como seria y melancólica y tal, pues fue un cachondeo bueno, tremendo todos en el
con
cine.
El paso del tiempo esa escena ha cogido otro sentido porque claro, allí a los que está ayudando Rambo a pelear contra los soviéticos son los talibanes.
Eso es.
Entonces, claro, visto con la perspectiva del tiempo queda una película bastante graciosa, claro. ¿No? Humorística sin pretenderlo.
Yo creo que es esta. El final, si no es este, yo creo que sí, es este el final. Impresionante también, ¿eh? Le coge el con el Truman y le dice, Rambo, ¿cómo vas a vivir? Y dice,
día a día.
Día a día, day by day. Y se va todo prieto con una canción con una canción ahí. Sí,
con el sol descendiendo de los
super moñas y se va el tío ahí todo prieto y andando ahí.
un icono del
Vamos,
cine.
Venga, la siguiente.
Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas.
Ya es tarde. Empiezan a rodar la semana que viene.
A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
Hostia.
Y punto, pelota.
Ay, no sé quién no es. No la pillo, ¿eh?
¿Puede que sea uno de ellos Anthony Quinn?
No.
Vaya.
¿No tiene que ver con Rosebud?
¿Eh?
No.
¿Quién?
No.
Rosebud es el... Joder, la película está de Orson Welles.
Sí. No es Orson Welles, ¿no?
No, no es Orson Welles.
El Ciudadano Kane, sí. No dices tú.
No, no, es más reciente.
¿Es de ahora? Bueno, o sea, más reciente.
No, del siglo pasado, pero más reciente que la que habéis dicho.
¿Hay otro audio de esto?
No.
Joder. No sé.
Hombre,
no
a ver,
sé.
Si yo os digo...
Yo no he caído.
Voy a hacerte una oferta que no puedo la rechazar, que básicamente es lo que ha venido a decir este hombre.
Pues una oferta rechazable.
Pues estamos hablando de Marlon Brando y estamos hablando del Padrino.
¡Ah!
¡Acabáramos!
No lo había pillado, tío. No.
Hombre, y de hecho es una frase que de por sí no suena amenazadora, pero dicha por quien lo dice. Hombre, y claro, con la facilidad. No, es que le voy a hacer una oferta que no lo va a rechazar. Con una naturalidad como sí, diciendo, no. Es que esto es así.
Venga, vamos con más.
¿Qué quieres decir, cabrón de mierda?
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros.
Este también es Clint Eastwood.
Esto es en una cárcel que le acaban de meter y hay uno que está contando una batallita este y le quita el cigarro, le quita el puro, ¿no? Le quita el puro, creo.
Se mete con los soldados.
Ah, se mete con los soldados, perdón.
Con los marines.
El sargento de hierro.
Sí, o sea, sargento del hierro. Bueno, este también plagadísimo.
Buah, demasiado.
El segundo
demasiada,
sargento más famoso de los marines, ¿no?
Hostia.
Y, sí. Y bueno, tiene frases lapidarias, pero es toda la película, es
todo
lo
rato,
mismo.
Todo rato,
toda la película sí, todo es Clint Eastwood soltando frases de estas, una detrás de otra, una detrás de otra, y de hecho he traído otro corte más, por si acaso, para deleitarnos con él.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y a hacer el gilipollas, o a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias, o a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana vuestros culos serán míos.
Y has cortado lo mejor, que ahora aparece Mario Van Peebles.
Sí, canturreando.
Canturreando. Con tu culo, caja, nena, con tu culo.
Tu amigo Peebles.
Sí, sí, que... Madre mía, tío. ¿Cómo lo pueden poner ahí? Da igual. Olvidémoslo, que existía.
También
ahí.
Estaba Vin Diesel en Salvar al Soldado Ryan.
No, no, pero mira, ahí traga. Ahí, mira, no, porque no va de flipado. Y encima lo matan.
¡Spoiler!
Bueno, vamos con otra fase más. Venga, son las 6:47, así que todavía tenemos un ratillo para poner más frases.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán
la libertad.
¡La libertad!
Y mido 2 metros y tiro rayos por el culo. ¿Se acordáis, no? Del discurso.
Tú no eres, Brian, William Wallace. Tú eres, ¿no? William Wallace mide 2 metros, ¿no? Nos dicen. Sí.
Bueno, esto es Braveheart.
Ajá. Discursito arenga ahí para inspirar a la gente.
Sí.
Vamos.
Venga, vamos con más.
Tanto gilipollas y tan pocas balas.
Este sí que era el que hemos dicho antes, For Farlane.
For Farlane.
¿No?
Las aventuras de For Farlane, el detective rock and rollero.
Esta película tendría más de un corte, tendría muchísimos cortes.
Con el doblaje de...
De Pablo Carbonell.
De Pablo Carbonell, exactamente. Que hubo una huelga de actores, de dobladores esa época, ¿no? Y lo pusieron
ahí. Gandalf Guard.
Traje aquí,
Guaro.
Si recordáis, traje el tráiler que había sido realizado por un doblador profesional antes de la huelga. Y el tío lo hacía profesionalmente mejor... Porque aquí la voz de Pablo Carbonell, la verdad es que es muy ridícula.
Pero
gracias
gozoso,
a Pablo Carbonell, es. Esta película
¿tiene
ha llegado
algo?
A ser de culto.
¿Tiene
ha
algo?
Llegado... Sí, tiene algo.
Porque si no sería infumable o sea, esa película. Fumada. Exactamente.
Pero bueno, ahí está.
¡Espera! Oye, tío, tengo una bomba. Mataré a estos y luego volaré todo el local.
Adelante, yo nunca compro aquí.
Buah, el adelante yo nunca compré aquí, ese era Stallone. Sí, ¿no?
Era Stallone.
Cobra.
Stallone.
Eso es Cobra.
Cobra, el brazo fuerte de la ley.
Cobra.
También tiene frases lapidarias para aburrir. Esta es bastante mala, ¿eh?
Muy mala. Ha envejecido muy mal, ¿eh? Muy mal. Yo la vi hace poco, ¿eh?
Esa carátula con la cerilla en la boca, así.
No, pero luego las persecuciones de motos y todo.
Chungo, ¿eh?
Hombre, Mario, y el argumento Mario en sí, Cobretti. Esta secta que no se sabe por qué quiere destruir el mundo con hachas. Es una cosa muy ridículo es todo,
son,
¿no?
Punkis.
Sí.
Son como punkis.
Pues esta película está plagada de frases lapidarias, pero son todas como muy forzadas, ¿no? Como muy muy artificiales, ¿no? No queda demasiado natural. Y de hecho, esta misma escena tiene otras dos frases más que las he traído y que las podemos escuchar porque son muy breves.
¡No quiero hablar contigo! ¡Quiero que vengan las cámaras de televisión! ¡Haz que vengan de una vez!
No puedo hacer eso.
¿Por qué?
No trato con psicópatas. Yo me los cargo.
Sí, yo
no trato con psicópatas, yo me los cargo.
Es que estoy viendo hablar al Stallone.
Sí.
Es así de lamentable.
Con gafas de sol, además.
Sí.
El espejo.
Marion Cobretti,
Marion
por cierto,
Cobretti, sí.
Que le pusieron nombre de chica, no sé si para suavizar esa chulería y esa testosterona que le sudaba por todos los sitios, hostia, el personaje.
Mía,
y tiene todavía, es que no se acabó la cena.
Otra más, venga.
El crimen es una plaga, claro, y yo soy el remedio.
Claro, esto fue lo que ponía en el
subtítulo.
Sí. El crimen es una plaga y yo soy el remedio.
Madre mía.
Hostias. Vamos con más, anda, que me estoy poniendo Cobretti.
Sayonara, baby.
Hasta la vista, baby.
Pero es que esto es vergonzoso. Que realmente digan hasta la vista, baby, que es lo que mola, y aquí no lo pongan como...
Pero
a ver, lo entiendo porque no tendría gracia, no tendría... Pero...
No, porque tengo una teoría, Cachán, ¿eh?
Yo tengo una teoría.
A ver, cuéntame la teoría.
Tengo la teoría de la relatividad y luego otras acerca de esta película.
Venga, a ver.
Bueno, yo lo que pienso es que en el original lo que intentaron fue utilizar un idioma para ellos exótico, relativamente, que lo pudiera entender el espectador lo que estaba diciendo, pero que le sonara un poco extraño porque así le sonaba como más amenazador. Entonces, al traducirlo, si lo traduces al castellano... O sea, si no lo traduces, pues para ti queda una frase un poco sosainas, ¿no? Sayonara, baby, pues yo qué sé. Se queda más rotundo.
Ya, bueno.
Chungo.
Aceptamos barco como en el guante. Venga, más.
Qué duros de pelas sois, cabrones.
Hombre, somos lapidarios.
¿Estás bien? No estoy bien. Estoy a mil jodidas millas de estar bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Voy a decirte lo que pasará. Llamaré a un par de negros empapados en crack. Quiero que disequen a este colega empleando un soplete y un par de alicates. ¿Has apuntado lo que he dicho, maldito capullo? Aún no he acabado contigo ni lo sueñes. Practicaremos el medievo con tu culo.
Marcellus Wallace le dice esto a un pavo que le acaba de hacer un 7.
Rastras por detrás.
No sabes quién es Marcellus Wallace. Anda, colega.
Espera, que hay más.
Anda, colega.
¿Qué? No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué?
¿Qué?
¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo?
Sí.
Entonces entiendes lo que digo.
Sí.
Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él?
¿Qué? Yo...
¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más!
Es negro.
¡Sigue!
Es calvo.
¿Dirías que tiene pinta de zorra?
¿Qué?
He dicho que si tiene pinta de zorra.
No.
Entonces, ¿por qué le jodiste como una zorra?
No lo hice.
¡Sí lo hiciste! ¡Sí lo hiciste, Bre! ¿Intentaste joderle?
No.
Marcellus Wallace no le gusta que pretenda follarle nadie, salvo la señora Wallace.
Este es el negro, el... Pero que no me acuerdo cómo se llama el negro. Y la peli es esta, la de Hateful... ¿Ey, de esta?
No. Vamos a tener que ponerle la tercera pista. Error.
Atención, ¿eh?
Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía.
¿Tiene usted que decir algo al respecto de este corte?
¿Cuál? Esta es la de Tarantino. ¿Y ahora de Tarantino? ¿Cuál?
Pulp Fiction.
Ah, ¿Pulp Fiction esta?
Joder, tío, Marcellus Wallace.
Sí, tío, no me acordaba de Marcellus Wallace.
Lo del crack, que voy a contratar a unos negros llenos de crack para sudosos.
Me cago,
de
no me acordaba.
Hombre, y la frase del señor Lobo mítica, que era cuando todo el cine se venía abajo a carcajadas. Otra película donde cada diálogo es una mina de una pepita de oro, es imperdible. Luego podía haber traído 25.000 cortes.
Luego nos vamos a despedir con un tema de esta película, porque se murió antes de ayer, se murió Dick Dale, el rey de la guitarra surf, y uno de los mejores empieces que para mí hay en el cine.
Sí, sí.
Increíble. Everybody be cool, this is a robbery, con la otra...
Está Tim Roth.
Y de repente la guitarra ahí de Monsieur Lou, increíble. Pulp Fiction, sí señor. Es que una peli que la veo por igual dos veces al año. Pues la voy a volver a ver otra vez. Porque es que me parece increíble. Y además la tengo en una resolución increíble. Y es la hostia.
¿720p?
No.
Ah, vale.
Millones de pesos. Igual me ocupa 10 gigas. Joder.
Venga, vamos con las últimas.
Vamos, quiero saber qué era Pulp Fiction.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Mítica también.
Esta frase se ha hecho famosa y realmente yo tampoco le veo que sea ni original, ni que sea memorable.
Hombre,
yo
creo que es original porque la repite todo el rato el tío. Entonces, cuando se va. Porque alguna vez que no sabía quién era el que había matado a su padre, entonces siempre. Yo creo que en la película lo dice varias veces, que había pensado siempre en la lucha que haría con esa persona y le diría: yo soy el hijo de Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Entonces, yo creo que por eso se ha quedado un poco más en la retina de la gente, pero tampoco es una frase lápida. Bueno.
Nah, el actor es Mandy Patinkin.
¿Ah?
Sí, que es el que luego hemos visto.
Luego, muy poca. ¿No?
Sí, hombre, lo hemos visto
en Homeland.
En Homeland.
Ah, vale.
Salía haciendo de agente secreto muy envejecido, muy, muy, muy.
Sí. Estamos hablando de una película del 80 y algo, ¿no? Creo que es.
Sí, sí.
La princesa prometida, ¿no?
Mm-hmm. Eso es.
Y ahora, joder, pues han pasado 20 años, ¿no? Mm-hmm. Típico. 30 casi. Venga, vamos con otra más. Quedan 4 minutos, son las 6:56, pero vamos a decir alguna más.
Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado.
Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo.
Hostias, es Darth Vader, tío.
No. Es el Far West, pero bueno.
Ah, vale, perdón. Sí. Es que la voz me venía arriba, sí.
Es Constantino Romero, sí.
Y ya. Además dice, mi nombre es...
Wallace.
No, William Money. He matado... He matado hombres, niños, mujeres y todo cosa que se
moviese sobre la tierra, y ahora vengo a matarle a usted.
Eso es.
Lo que pasa es que hemos estado hablando de películas de frases que definen películas, pero no de frases míticas.
Pues hacemos otro programa, sí.
Que yo creo que podríamos hacer otro programa, por ejemplo, el GPJK motherfuckers.
Eso es.
Que esa frase pues se ha quedado, esa frase es trasciende lo que es la propia película. Aquí hemos hablado de frases que definen y que te pueden decir cuál es una película, pero nos quedan esas frases.
Hemos hecho un programa que se va a llamar Frases Lapidarias, y otro día que podemos hacer Frases Míticas.
Are you talking to me?
Exactamente. Eso es, ¿no? Pues, ¿os parece que hagamos otro día?
Sí, hoy hemos dicho que
nos propuso el juego.
Es un juego muy chulo, lo hemos pasado muy bien.
Y Pendergast, y lo podéis hacer también en Facebook, escribirnos y decirnos todas las películas que os...
Todas las frases,
sí, ¿no?
Han quedado muchísimas muchas, fuera porque no daba tiempo, pero bueno, por ejemplo, en 300 yo recuerdo un montón de frases, ¿no?
En Airbag también.
Si sus flechas nublan el sol... Pelearemos a la sombra, ¿no? Y cosas así como sí, muy épicas, muy, muy echadas para adelante. Pero bueno.
Pues nada, nos vamos a ir despidiendo. ¿Eh?
¿Qué cortó?
La verdad que se ha pasado rápido volando. Sí, se ha pasado. Hemos hablado poco porque todos los audios las ha puesto cachando. Y nos vamos a despedir.
No, oye, pero muy buen trabajo de cachar.
Hombre, por
las
supuesto,
cosas como son,
supuesto,
sacar estos
cortes,
audios tiene su cosa,
Y nos vamos a despedir, como bien he dicho antes, con la canción de Monsieur Lou, que era una canción originalmente griega. Del año 27, el año 27 fue cuando fue grabada, pero era una canción tradicional, y el hombre este, el Dick Dale, era de origen libanés, y en su casa se tocaban ese tipo de cancioncillas. Y
le da ese toque surfero, ¿no?
Exactamente, y él le mete el reverb y hace pues este pepinazo, que es el empiece de Pulp Fiction, que a mí me parece brutal. Dick Dale, Monsieur Lou. Hasta la semana que viene, compañeros.
Adiós,
nos vemos. Adiós,
Agur.
Agur.